bien ya la carta de Efesios, hoy es el último mensaje de Efesios. Ya estaba viendo el otro día que casi tomamos un año en terminar Efesios, es casi, en que no podía creer, pues cuántos mensajes di, y me puse a contarlos, son como 30. Y entre las semanas que yo no estuve y que vienen otros y eso, pues casi nos llevamos todo el año. No creo que hayamos empezado en enero, creo que empezamos creo febrero o marzo la carta, pero ya se nos fue todo el año. Y después de esto quiero enseñar el Evangelio de Mateo. Entonces la próxima semana empezamos con Mateo, y qué bueno, porque nos puede servir también como para lo que vamos a estar viendo de la vida de Cristo. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 6, de Efesios, y vamos a estar viendo los últimos versículos del versículo 18 hasta el 24. Vamos en Efesios 6, versículos 18 hasta el 24, y solamente como contexto, quiero que recordemos que Pablo, cuando estaba escribiendo esta carta, él se encontraba ¿en dónde? ¿Recuerdan? Estaba en la cárcel. Estaba encadenado a un guardia romano. Y por esa razón él mismo, en el versículo 20, se llama a sí mismo un embajador en cadenas. Sí, porque estaba preso en Roma esperando el juicio. Ahí en Hechos 28:16 se nos habla de eso, que Pablo no estaba en una cárcel pública, estaba más bien en una casa, podemos llamarlo en un arresto domiciliario, aguardando su juicio ante el César. Y eso lo puedes buscar después en el capítulo 28 de Hechos y el versículo 16, ahí nos habla de eso. Pero a pesar de que Pablo se encontraba en esa situación, nunca dejó de ser un buen embajador de Cristo, un representante de Cristo en todo lo que estaba haciendo. Muchas veces yo estando a lo mejor en una situación así, lo primero que haría era, uy, Señor, sácame de aquí, ¿no? Y a lo mejor me deprimiría tanto que no sé qué pasaría conmigo. No sé cómo respondería a una situación como esa, pero Pablo no hizo esto. Él siguió aprovechando para predicar el Evangelio a cada persona que llegaba a visitarlo ahí en la casa, y estoy seguro que muchos de los guardias que lo custodiaban también escucharon a Pablo hablar acerca de Cristo. Además de eso, él continuó también dirigiendo a otros colaboradores en las obras para que estos fueran estableciendo iglesias en diferentes partes, estableciendo liderazgo dentro de las iglesias. Ya vemos las cartas a Timoteo, etcétera, donde Pablo les da instrucciones de qué características debería de tener un líder en la iglesia, etcétera. Entonces, Pablo no se quedó congelado, ¿no?, por haber estado en una situación. Se continuó sirviendo a Cristo como un buen embajador del Señor. Y eso es un gran ejemplo para nosotros, ¿no? Nosotros hoy en día tenemos tantas libertades y tenemos tanto tiempo en nuestras manos y no lo usamos muchas veces para ser embajadores de Cristo. Cuando alguien te ve a ti, te ve como un embajador de Cristo. De hecho, ¿saben que tú eres un cristiano? A lo mejor no tienes que decirles que eres un cristiano, pero por la manera en que vives y por la manera en que te comportas, la gente puede notar algo diferente. ¿Sabe la gente que tú eres un embajador de Cristo? Yo estoy seguro que la gente sabía que Pablo era diferente, por la manera en que actuaba, por lo que estaba haciendo y la manera en que predicaba constantemente al Señor. Y nosotros vivimos en un mundo lleno de tantas comodidades, ¿no? Nada comparado con lo que estaba viviendo Pablo en aquel entonces, que en realidad uno podía perder hasta la vida por ser creyente. Y aquí estamos con tantas libertades, aquí, a lo mejor no te pelan, ¿verdad?, cuando tú les hablas de Cristo, pero de todas maneras no te van a castigar por ser cristiano, no te van a mandar a la cárcel por ser cristiano, no te van a golpear por ser cristiano. A lo mejor sí te toca un loco, ¿no?, que esté en contra de todas esas cosas y te quiera hacer algo malo, pero por lo general el gobierno te da todas las libertades del mundo. Pero en aquel entonces, Pablo estaba viviendo en una época donde había persecución a todos los que decían ser creyentes. Entonces, en aquel entonces, de veras, era un peligro decir que tú eras cristiano. Y sin embargo, Pablo nunca dejó de ser un representante de Cristo en todo el tiempo que él estuvo viviendo aquí, después de que aceptó al Señor. Nosotros ni siquiera hoy en día queremos salir ni tantito a hablarles a otras personas acerca de Jesucristo, ¿no? Porque nos da pena, ¿no? O van a pensar que soy un aleluyo, o no sé, cosas tan de veras que si te pones a pensar todo lo que sufrieron muchos hermanos en Cristo por dar testimonio de Jesús, y nosotros aquí estamos en la plena libertad, con todo el tiempo del mundo, con todas las comodidades del mundo, y ni siquiera somos muchas veces para anhelar hablar de Cristo a otras personas. En realidad, no estamos siendo embajadores de Cristo como debiéramos. Y eso es algo que es para todos nosotros, ¿no? De veras, quitarnos esa vergüenza, quitarnos eso, ay, el qué dirán, ¿no? Y de veras, hablar de Cristo a otros es para lo que Dios, Cristo mismo nos comisionó a cada uno de nosotros, que fuéramos y habláramos de Él, hiciéramos discípulos de Él aquí en todo el mundo. Entonces, ¿qué tan efectivos embajadores de Cristo somos nosotros? Estaba hablando con mi mamá esta semana pasada. Yo recordé una vez que ella me dijo que en una ocasión, hace unos años, que ellos hicieron un viaje a Cuba. Y antes de hacer ese viaje a Cuba, unos amigos de México les contactaron diciendo, ¿sabes qué? Conocemos algunas personas ahí en Cuba que se están reuniendo para estudiar la Biblia, pero tienen necesidad de Biblia, porque, o sea, allá en Cuba no es de que tú vas a la tienda y compras tu Biblia y vas feliz, ¿no? Ja, ja, ja. Aquí vas a la tienda del dólar. A la tienda del dólar puedes comprar una Biblia en tu propio idioma por un dólar. A lo mejor no es de la mejor calidad que tú puedas imaginar, pero esa es la libertad que tenemos aquí, la facilidad que tenemos, el acceso que tenemos para poder tener la palabra de Dios en nuestras manos. Pero en países donde esas libertades no existen, ellos aprecian, como tú no tienes idea, cuando ellos tienen una Biblia que, como la que tú tienes en tus manos. Y pues mis papás dijeron, pues ok, vamos a ir a Cuba. Compraron unas Biblias, no compraron muchas, llevaban dos maletas, no podían llevar muchas, llevaron creo que como 10 Biblias. Y llegaron a Cuba y ahí en la aduana se las empezaron a hacer de todos, ¿no? Porque ahí en Cuba pues todo es pues, así como muy cerrado. Total que pues ya los dejaron pasar con las Biblias. Llegaron al hotel donde se iban a quedar, un hotel de esos, pues Cuba es muy pobre, pero el área turística es de lo mejor, es como ir a Cancún o lugares así muy bonitos, ¿no? Y estaban ahí en el hotel e hicieron contacto con la persona que iban a visitar. Y para empezar, el hombre este estaba impresionado de entrar al hotel, porque los cubanos no tienen acceso, no les dan acceso a los lugares turísticos, a menos que sean invitados por alguien, ¿no? Y mis papás ahí lo invitaron, estuvieron platicando, etcétera. Y finalmente le entregaron las Biblias a este hombre y la expresión de él fue, esto es maravilloso. Esto que tengo en mis manos, dijo, es oro para nosotros. ¡Wow! Y uno dice, ¿cómo aprecian la palabra de Dios? Y nosotros que tenemos tantas cosas, no somos ni para extender la mano y leer la Biblia 15 minutos al día. Cuando estas personas, cuando tienen algo así en sus manos, la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios en sus manos, lo aprecian como nada. Y mi mamá me mandó una carta de este hombre, y voy a leer un pedazo de ella. Solamente, este es un paréntesis, no es de lo que voy a hablar hoy, vamos a hablar acerca de la oración. Pero estoy hablando aquí esto porque Pablo era un embajador, dice, en cadena. Es decir, era una persona que estaba predicando a Cristo en una situación limitada, en una situación de que no tenía mucha libertad para hacerlo, y sin embargo, él lo estaba haciendo por amor a Cristo. Y la carta dice así, dice, hola, mi hermano Pastor Alejandro, así le dijeron a mi papá, ¿no? Saludos para usted y para su esposa Ana María, usted ya conoce a mi mamá. Soy Rolly, se llama Rolly. Dice, desde Cuba, aunque muy probablemente ni siquiera recuerde quién es el que me está escribiendo esta carta. Ja, 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 pone ahí. Dice, si recuerdan, nos vimos en el Hotel Melía Coiba en La Habana. Disculpa que no le he escrito anteriormente, pero es que ha sido un tiempo de bastante trabajo y como para conectarme a mandar emails tengo que venir a la casa de mi suegra, Lato, porque en mi casa no tengo línea de teléfono, pues no me es muy fácil llegar. Y nosotros tenemos internet, tenemos eso en todas partes, ¿no? Y aquí todo lo que tienen que hacer para tener acceso a esas cosas. No podía dejar de pasar la oportunidad de darte estas buenas noticias. Les cuento que acabo de llegar de unos 15 días de eventos evangelísticos, predicando en dos pueblos de la provincia Mayabeque. Ahora, lo más interesante es que en el segundo lugar en donde fuimos, una pequeña comunidad de no más de 4,000 personas alrededor de un central de azúcar, me imagino que es un campo de cultivo de caña de azúcar, porque ahí en Cuba hay mucha de eso, dice, tuve experiencias especiales. En ese lugar vimos a 102 personas dar testimonio de poner su fe en nuestro Señor Jesucristo. En un lugar de 4,000 personas, 102 personas por lo menos dijeron creer en Cristo. Estoy tan contento. Algunos lloraban al pasar al altar de manera que les pregunté si tenían Biblia y a lo que me dijeron que no. Pues al otro día les llevé las Biblias que nos regalaste. ¡Oh! Eso fue espectacular. Dice, todos estaban tan emocionados alrededor de mí, todos querían Biblias de las suyas. Y nosotros aquí, con tanta publicidad, tanta tenemos aquí, que ni siquiera hacemos el esfuerzo por leer la Biblia, ¿no? Y allá se pelean por tener una Biblia en sus manos. Y luego dice, de hecho, si hubiera dicho que todo el que venía al frente tendría una Biblia de tan alta calidad, pues creo que hasta los miembros de la iglesia hubieran venido al frente. Fíjense, ¿no? Me imagino que aún las Biblias que tienen ya han de ser Biblias viejas o Biblias que, pues, de un papel muy barato, ¿no? A lo mejor como las del dólar aquí, ¿no? Dice, te mando algunas fotos de esos momentos. Por favor, si tuvieras la oportunidad de mandarnos algunas de esas espectaculares Biblias, pues sabe que será de tremenda bendición para muchos. También algunos hermanos mayores necesitan Biblias de letra grande. Y sí, mis papás mandaron otro buen con otra persona que iba a ir de Irapuato con Beto Reyes y llevaron otro buen bonche de Biblias allá, ¿no? Pero es solamente un paréntesis, ¿no? Para decir, de veras, nosotros no estamos en cadenas, ¿sí? Y aún a pesar de eso, que tenemos toda la libertad, no hacemos muchas veces nada. No nos esforzamos siquiera tantito por estar predicando a Cristo. Y yo creo que sería mejor que estuviéramos en una situación así. Porque cuando uno está en una situación así, entonces sí aprecias lo que tienes en tus manos, que es la palabra de Dios. Entonces, yo les animo a que no tomen solamente por un hecho de que, ahí tengo mi Biblia todos los días. Sí, ahí la tienes, pero úsala, léela, disfrútala, crece leyendo la palabra de Dios. ¿Ok? Era un paréntesis solamente que quería hacer acerca de esto, ¿no? Pero como dije al principio, hoy vamos a hablar acerca de la oración. Y vamos a ver que los creyentes debemos de estar orando en todo tiempo. Y vamos a comenzar leyendo los primeros versículos del versículo 18 hasta el 20. Versículo 18 al 20 dice Pablo aquí, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Y así velar con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. Y me llama la atención otra vez, como él no está diciendo que es que no estaba en cadenas por el Imperio Romano, estaba en cadenas debido a quién, a Cristo. ¿Sí? Él no estaba encadenado por el mundo, él estaba encadenado por causa de estar predicando a Jesús. Y vaya que si Pablo tenía un ministerio de oración productiva, ¿no? Algo que nosotros en realidad deberíamos de hacer. Y la pregunta para nosotros, todos nosotros, ¿no? ¿Cuánto tiempo invertimos cada día para orar a Dios? Le decía a Adriana el otro día, híjole, a veces tengo el propósito de tener un tiempo de oración más amplio, ¿no? Pero ya me levanto en la mañana y empiezo a pensar en todas las cosas que uno tiene que hacer y ya te empiezas a involucrar en cosas y al final ya la oración quedó en una cosa de un minuto. Resumo todo así y digo, por todos estos. Ahora sí, como decimos como Daniel, una, dos, tres por mí y por todos mis compañeros, ¿no? Pero no es, Pablo no está diciendo esto. Y es lo que vamos a ver, que debemos estar, dice, orando en todo tiempo, pero no solamente eso, sino que por todos los santos. O sea, y todos los santos, yo conozco a muchos que han llegado a creer en Cristo. Y mi pregunta es, ¿yo oro por cada uno de ellos? La verdad, no. Pero Pablo dice, eso es lo que debemos estar haciendo. A lo mejor no en un día, pero sí podemos tener un tiempo de oración dedicado para orar por ciertas personas cada día. Yo conozco a Ondina, tú conoces a Ondina también de Irapuato. Estoy seguro que Ondina ora por nosotros cada día. O por lo menos ella tiene programado orar por mi familia una vez a la semana. Y para mí ella era siempre un ejemplo de que uno sí puede tener un ministerio de oración productivo. Solamente es querer hacerlo. Y a veces es lo que no queremos, ¿no? Según Pablo, los creyentes debemos estar orando en todo tiempo, ¿no? Ahí también en 1 Tesalonicenses 5:17 dice Pablo, orad sin, no César, el romano, ¿verdad? Sino no sin dejar de hacerlo. Y lo que quiere decir es que debemos estar siempre preparados y listos para dedicar tiempo para orar. Y si recordamos el contexto de la semana pasada, estábamos hablando que estamos en una batalla espiritual. Y si tú no estás orando constantemente, si no te estás vistiendo de la armadura de Dios, y yo para mí la oración es parte de esa armadura también, ¿no? Porque si no estamos orando a Dios, si no estamos encomendándonos cada día desde que amanecemos a Dios, es tan fácil que seamos vencidos por el enemigo, ¿no? Que tan fácil nos envuelve en este mundo. Cristo hacía esto. Vamos a ir, por ejemplo, a Marcos. Marcos, el capítulo 14 de Marcos, y versículos 34 al 38. Marcos 14, 34 al 38. Dice Jesús, esto es antes de ser entregado. Y dice, y les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad. O sea, Jesús está diciendo, por favor, estén alertas. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Yo no sé si yo hubiera hecho esto, ¿no? Y que yo no soy Jesús, ¿no? Pero yo cuando tengo una preocupación, a veces lo último que pienso es de veras orar. A veces estoy pensando, ¿cómo voy a resolver el problema por mí mismo? En vez de decir, Señor, yo no puedo, tú ayúdame, ¿no? Y es lo que estaba haciendo Jesús, y él decía, Abba Padre, que quiere decir papito, ¿no? Para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Está hablando, Jesús está pidiendo, por favor, si es posible que yo no pase por este sufrimiento, hazlo. Pero me llama la atención como él dice, no sea lo que yo quiero, sino lo que es tu voluntad, ¿no? Y el 37 dice, entonces vino y los halló, ¿cómo? Así estamos muchos de nosotros, ¿verdad? Jesús nos dice, estén alertas, estén orando, estén preparados, y nosotros estamos durmiendo, ¿no? Sin preocupación alguna. Y luego dice, y dijo a Pedro, Simón, duerme, y pobre Pedro. Y yo me imagino que los discípulos, imagínate tener un ministerio con Cristo al lado. La intensidad de qué ha de haber sido estar con Él día tras día, ministrando, sirviendo, caminando, sin poder descansar. Y uno dice, pues pobre Pedro, tenían sueño, ¿no? Y sí, no sé si a ustedes ha pasado, a mí me pasa cada vez que empiezo a orar, y ya, no, me quedo dormido, digo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa eso? Quiero hacerlo, y de repente, pum, empiezo ya, y ya estoy hasta soñando. Y me despierto y digo, no, otra vez. Pero es que a lo mejor, no sé, es que tenemos que estar alertas, es lo que dice Cristo, ¿no? Y si te da sueño, párate. Párate en vez de quedarte acostada en la cama como yo hago, ¿no? Según que se me va a quitar el sueño y nunca se me quita. Es mejor, Si quieres estar alerta, es pararte, hacer algo y ir a un lugar para estar orando a Dios a solas, ¿no? Me dice, duerme, no pudiste velar ni por una hora, así somos. No podemos a veces pasar con el Señor ni siquiera una hora de nuestras 24 horas del día. Y todo como a veces yo le hago, yo compacto todo en horas en un minuto. Y ya, es todo lo que hago, ¿no? Pero eso es no lo que está diciendo Pablo aquí. Él está diciendo, tienen que estar orando en todo tiempo. Velad y orad, y ahí está la razón del por qué debemos estar así, para que no entréis en tentación. Recuerden, estamos en una batalla espiritual. El Espíritu está dispuesto, y claro que está dispuesto, porque es el Espíritu de Dios que mora en nosotros, pero la carne es débil, ahí está, ¡ay, qué flojera!, ¿no? Y empiezan las miles de cosas que tenemos que hacer. Entonces, cuando Pablo está diciendo aquí que debemos de orar con toda oración y súplica, no quiere decir solamente que debemos estar orando solamente cuando nos reunimos en la iglesia para orar, ¿no? O solamente que estamos orando cuando vamos a tener los alimentos, etcétera, sino lo que está diciendo Pablo aquí es que debemos de estar siempre alerta, siempre pensando, siempre listos para estar dispuestos a entrar en oración en cualquier momento, ya sea en público o de manera privada con el Señor, ¿sí? Ahora, ¿por quiénes oramos? Hay dos áreas que Pablo aquí nos menciona en este pasaje. Y vamos a ver la primera de ellas en el versículo 18. Y esto es que debemos de orar por las necesidades de, y esto lo quiero subrayar, todos los santos. No es una, dos, tres por mis compañeros. Es individualmente por el nombre de cada persona que tú conoces. Y eso vamos a ver que requiere tiempo y por eso a veces no lo hacemos, ¿ok? Pero el 18 dice, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo, ya lo vimos eso, en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, necesitamos estar orando por las necesidades de todos los santos, y no solamente por las necesidades físicas de los creyentes, porque como ya dijimos, necesitamos estar orando por las necesidades espirituales de los creyentes. Estamos en una batalla espiritual. Entonces, por lo tanto, debemos estar fijando y enfocándonos en esto. Somos muy dados nosotros a orar por las necesidades físicas de las personas, ¿no? Cuando alguien cae enfermo, por ejemplo, o cuando alguien pierde su trabajo, o cuando oramos por los jóvenes para que les vayan bien en sus exámenes en la escuela. Y no tiene nada malo de estar orando por esas cosas, ¿no? Pero el enfoque principal es para que estemos firmes en la fe. Estemos de veras creciendo espiritualmente, en el área espiritual. Como hoy dijimos en la mañana, todas esas cosas que tengamos aquí son temporales. Y sí, podemos orar por la sanación de una persona, pero ¿cuánto tiempo va a durar esa? Vamos a ese rumbo, a morir. Todos vamos a empezar a sufrir enfermedades. Entonces, debes de preocuparte más por estar orando por las necesidades espirituales que tienen tus hermanos en Cristo. ¿Sí? Es lo que Pablo hacía. No tienen que ir allá, pero por ejemplo, voy a leer en Filipenses, otra carta que escribió Pablo, en el capítulo 1, voy a leer versículos 9 al 11. Dice, y esto pido en oración. Esta es la manera en que Pablo oraba. Y dice, que vuestro amor abunde aún más y más en el conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Está pidiendo para que los creyentes crezcan. Crezcan no solamente en tener más propiedades o más dinero en la bolsa de valores, en el banco, sino para que crezcan espiritualmente, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Otra vez el tema para que demos buenos frutos, ¿sí? Frutos espirituales, frutos dignos del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste por alguien de esta forma? Es decir, por sus necesidades espirituales. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Pues esa es una pregunta que tú te puedes contestar, ¿no? Pero Pablo siempre estaba tratando de incluir en sus oraciones a todos los hermanos y además lo hacía específicamente en varias ocasiones por sus necesidades espirituales. Y otra cosa que quiero que notemos aquí es que Pablo nos dice aquí que debemos estar orando, dice, velando con toda perseverancia y súplica. Uf, eso es lo que yo menos tengo. Yo casi soy de la época de los microondas. Todo lo quiero rápido, ¿no? Práctico. No sé si eso me viene mi mamá. Mi mamá es una mujer práctica, ¿no? Todo al micro, toda la lavadora, todo eléctrico en la casa. Todo un botón aquí, otro botón y todo se hace solo. Y a veces así trato yo a la oración. Quiero decir, Señor, uno, dos, tres, y todos estos van para aquí. Tú sabes, así que tú eres Dios y tú conoces lo que quiero decir, ¿no? Pero no debe de ser así. De veras debemos estar, si amas a tus hermanos en Cristo, debes estar orando por cada persona, por su nombre. A lo mejor no nos acordamos de todos los nombres de todas las personas que conocemos, pero por los que te acuerdes debes de estarlo haciendo. Ahora, quiere decir que debemos estar espiritualmente alertas en todo esto, ¿no? Es muy fácil que nos dé flojera para tener una vida de veras productiva en lo espiritual, una vida de oración productiva. Porque ¿qué implica tener perseverancia y súplica? ¿Qué implica eso?
Estar alerta.
Estar alerta, tiempo. ¿Qué es lo que, y muchas veces decimos que es lo que menos tenemos? Pues sí, para las cosas del Señor es lo que menos tenemos. Pero para lo que nosotros queremos, uff, lo tenemos. Y hacemos el tiempo para hacerlo, ¿no? Pero a mí me pasa, digo, les digo que me levanto en la mañana con el propósito y ya empiezo a hacer cosas y ya ¡pum! Me salen miles de cosas que tengo pendientes de hacer y no hago lo que debo de hacer. Implica tiempo y según tiempo es lo menos que tenemos hoy en día, cuando la verdad yo pienso que pasamos muchas cosas o pasamos mucho tiempo en cosas que realmente no valen la pena y que a lo mejor deberíamos dejar a un lado para invertir más tiempo en lo que sí vale la pena y que tiene un valor eterno y que de veras va a afectar a las personas en lo espiritual, ¿ok? Además es un mandato del Señor, no es una opción. Velar y estar alertas, estar orando, es un mandato, no nos da opción de hacer eso. Solamente, pues voltea a ver a la persona que tienes al lado. Volteen a ver a la persona que tienes al lado. Yo estoy seguro que cada uno de ellos apreciaría mucho tus oraciones. Yo lo apreciaría. Yo apreciaría que ustedes estuvieran orando por mí. Así debemos estar viendo que cada uno de nosotros tenemos necesidades en lo espiritual. Y cada uno de nosotros tenemos nombre. No es por la familia fulanita y que son como 20, ¿no? No, conozco, cada uno tenemos necesidades espirituales específicas. Imagínate que Dios nos tratara como nosotros tratamos en la oración a los hermanos. No, pues a todo el grupo de aquí, pues les concedo eso, ¿no? Y a lo mejor yo digo, ¿para qué quiero eso? ¿No? Pues sí, es que así tratamos la oración. Tenemos que ser específicos, estar orando por todos los santos, y no solamente por algunos. ¿Ok? Entonces, este es un paréntesis que quiero hacer, pero no es parte del texto. Pero hablando de la oración, me puse a pensar, aquí no está hablando Pablo que debemos orar por los hermanos en Cristo, creyentes. Yo me pregunté, ¿qué hay de la oración a los no creyentes? Y me puse a buscar en todo el Nuevo Testamento las referencias que hay a la oración para los no creyentes y la verdad es que casi no pude encontrar nada. Las únicas citas que encontré acerca de la oración a los creyentes es en referencia a pedir por ellos para su salvación. No para su sanación física ni nada de eso. O sea, no hay nada de malo en eso, ¿ok? Pero las veces que encontré, y las quiero leer esas dos veces porque creo que son muy claras, es para que las personas encuentren a Cristo y lleguen, sanen, no lo físico, sino el alma de las personas, que en realidad es algo eterno. Primera de Timoteo 2, capítulo 2, versículos 1 al 4, dice, exhorto pues, ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Ahí incluye creyentes y no creyentes, porque después habla por todos los reyes, por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y aquí viene la clave, ¿no? En el 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, cuando oramos por los no creyentes, lo primero que debemos hacer, sí, Pablo está diciendo, hay que orar por los gobernantes para que gobiernen bien y que podamos vivir en paz, etcétera, pero lo más importante es que Dios quiere que esas personas lleguen un día a ser salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Ese debe de ser nuestro enfoque. Cuando hablemos con tu mamá, cuando hablemos con otras partes que no conocen a Cristo, sí, mamá, estamos orando por ti, pero también estamos orando que Dios te abra el corazón para que de veras puedas entender lo que Cristo hizo por ti en la cruz, ¿no? Y ese debe ser el propósito. Romanos, el capítulo 10 de Romanos, versículos 1 y 2, Pablo también otra vez dice aquí, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos, son sus hermanos judíos que no habían creído en Cristo, dice, mi deseo para ellos es para su salvación. Mi oración que hago por ellos, porque ellos tienen conocimiento de Dios, no necesitan más conocimiento, es para que lleguen a ser salvos. Entonces otra vez nos está diciendo, porque yo testifico a su favor que tienen celo de Dios, pero no conforme al pleno conocimiento. Entonces, es Romanos capítulo 10 y versículos 1 y 2. Porque al final de cuentas nosotros podemos, como dije hace rato, pedir por las cuestiones físicas, pero ¿qué tanto puede durar? ¿Sí? Pero si una persona muere sin Cristo, se va a perder para toda la eternidad. Y es lo que dice Jesús, dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Ok, ¿quieres dedicarte a vivir en este mundo y a obtener todo eso? Cuando mueras, vas a ser condenado, ¿no? Pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará, pues ¿qué provecho tendrá un hombre si gana todo el mundo entero pero pierde su alma? ¿Qué dará un hombre a cambio de su alma? El precio de un alma de una persona no hay precio que pueda comprar eso. Solamente Cristo puede darnos la salvación a nosotros creyendo en Él. Entonces, debemos estar orando especialmente por las necesidades espirituales de los creyentes. Todos los creyentes, y recuerda eso, recuerda el nombre de las personas. Y también en el caso de los no creyentes, específicamente, ¿por qué debemos orar? Por su salvación, para que lleguen a conocer verdaderamente lo que les va a dar la vida eterna. ¿Ok? Entonces, el otro grupo, o la otra cosa por lo que debemos de orar, es que debemos de estar orando por la proclamación del Evangelio. En el versículo 19 al 20, regresando a Efesios, en el capítulo 6, dice Pablo, y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Sin temor, Pablo, pensamos muchas veces, ¿no?, que a Pablo no le daba miedo nada. Pero aquí está pidiendo, por favor, pidan por mí, porque sí tengo temor de compartir a Cristo. Y vaya que debería tener temor, ¿no? Estaba en la cárcel, esperando su juicio ante el hombre más poderoso de Roma, el César. Imagínense, ¿no? En ese momento Pablo está diciendo, quiero que oren por mí porque quiero ser fiel a Cristo y quiero tener el valor de abrir mi boca para predicar el Evangelio, si es necesario, ante el César. ¡Wow! Y el 20 dice, por el cual, está hablando del Evangelio, soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. Entonces podemos notar aquí, ¿no?, que pues Pablo no estaba orando por sí mismo, pidiendo por sus necesidades físicas estando en la cárcel, y a lo mejor eso es lo primero que haríamos nosotros, ¿no? Por lo menos es lo que a lo mejor yo haría, ¿no? Ay, estoy en la cárcel, Señor, sácame de aquí, por favor, ¿qué puedo hacer, no? Y en vez de estar, recuerdo al pobre de mi cuñado Philip, tuvimos un accidente en Vallarta, atropellamos a una muchacha, y es lo que pues el gobierno mexicano, pues que es muy justo, determinaba si era culpable o no, lo tuvieron en la cárcel 3 días al gringuito. Imagínense a un gringo un americano que está acostumbrado más o menos a la justicia, ¿no? De que uno no te culpa aquí a nadie hasta que no se te demuestra que eres culpable, entonces sí vas a la cárcel. No, en México te meten al bote por si las llantas, en lo que investigan si eres culpable o no. Y en esos 3 días, pobre, no, estuve en una cárcel de esas del tercer mundo, que no tenía, dice que no tenía ni techo arriba, que toda la lluvia del agua les caía. ¡Horrible! Y uno puede decir, y yo cuando estaba afuera, dijo, yo decía, pobre Philip, hombre, híjole, estábamos todos bien tristes, ¿no? Pero él, en vez de estar triste, oh, me imagino que sí estaba triste, ¿no? Pero él no se quedó ahí, sino que se puso a compartir, llevaba un evangelio, y se puso a compartir la palabra de Dios a los que estaban en la cárcel. Y uno dice, bueno, Señor, pero ¿por qué tiene que llegar a ese punto para que hagamos esas cosas, no? Pero es que a veces es lo que necesitamos. De verdad, si no estamos en una situación de apremio, o de como Pablo estaba aquí en cadenas, a veces no lo hacemos. Y pues pobre mi cuñado, pero ya salió muy bien y todo, pero es lo que aprovechó el tiempo para ser un embajador de Cristo aún estando ahí en la cárcel. Entonces, vemos como Pablo no estaba pidiendo por sus necesidades físicas, y quiere decir que esto no tiene nada de malo, ¿no? Podemos ver el pasaje también en Hechos, cuando la iglesia de Jerusalén estaba orando por Pedro, que estaba en la cárcel. Estaban orando para que pudiera salir de la cárcel, el Señor les concedió y Pedro salió de la cárcel. Entonces, no hay nada de malo en eso, pero debemos estar enfocándonos más que nada en las necesidades espirituales de los creyentes, ¿no? Es algo que nosotros deberíamos estar haciendo también, ¿no? Pedir a otros que estén orando por nosotros, para que nosotros podamos ser embajadores de Cristo proclamando el Evangelio a otras personas. Y muy a menudo sabemos que nosotros fallamos en eso, ¿no? Entonces sí necesitamos que las personas estén orando por nosotros en esta cuestión. Entonces, aprendemos que debemos estar orando por todos los creyentes en todo tiempo, una, y debemos estar orando también para la proclamación de la palabra de Dios, ¿ok? Ya para concluir, quiero hacerles una pregunta. ¿Estás tú contento con el papel que Dios te ha dado dentro de el cuerpo, dentro de la iglesia? Vamos a leer versículos para terminar el 21 al 24. Dice, pero a fin de que también vosotros sepáis mi situación y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro del Señor, a quien he enviado a vosotros precisamente para esto, para que sepáis de nosotros y para que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios, el Padre y el Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Y aquí me brinca, ¿no? Tíquico. Aquí tenemos a Kiko. Pero no, tenemos a tú, Kiko. Pero no, ese hombre, Tíquico, ¿quién era este Tíquico? ¿Cuánto sabemos de Tíquico? Mira, aunque quieras saber de Tíquico, no vas a poder, porque la Biblia no, casi no habla del pobre Tíquico para nada, ¿sí? Sin embargo, vemos aquí que Pablo escogió a Tíquico para por lo menos mandar dos de sus cartas. Una de ellas, la que tienes tú en tus manos ahorita, la carta a los Efesios, y otra, la carta a los Colosenses, ¿sí? Y voy a leer Colosenses rápidamente en el 4, del 7 al 8, no tienen que ir allá, pero dice, en cuanto a todos mis asuntos, otra vez está hablando Pablo, os informará Tíquico, ahí está otra vez el famoso Tíquico, las únicas dos veces que se menciona su nombre. Y dice, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor, este es mi compa. Es lo que está diciendo Pablo, este es un consiervo mío. Y aunque Tíquico no era famoso, Pablo lo consideraba como alguien importante, ¿sí? Para él. Dice, porque precisamente para esto, os lo he enviado para que sepáis de nuestra circunstancia y que conforte vuestros corazones. Algo muy similar a lo que leímos ahí en Efesios, ¿no? Ahora, aparentemente Tíquico no tenía un papel muy importante en el ministerio, ¿no? O por lo menos eso aparenta, ¿no? Pero de no ser por Tíquico, ahorita no tendríamos esa carta que ustedes tienen en su mano. Y uno puede decir, ay, pero pues Dios pudo haber escogido, o sea, si no es tíquico, pues pudo haber escogido a cualquiera, a Tíquico o a otro, ¿no? Pero no fue así. Dios escogió precisamente a Tíquico y quedó registrado su nombre en la palabra de Dios. Y la causa porque Dios le escogió lo dice claramente aquí, porque dice que Tíquico era un hombre fiel al Señor. Fiel al Señor. Sí, a lo mejor Tíquico no estaba ahí bajo el resplandor de las luces como Pablo, en un ministerio público donde todo el mundo conocía al apóstol Pablo. Pero Tíquico estaba contento con ser un simple mensajero del Señor. Un simple mensajero, pero fiel siervo del Señor. Y la pregunta es, ¿tú estás contento con el papel que Dios te ha dado, aunque tú seas a lo mejor el que está aspirando aquí? ¿O quieres estar? Hay personas que no están contentas con el ministerio o el papel que Dios les da. Hay personas que quieren estar siempre en los reflectores bajo las luces, estando hablando en público y haciendo eso, y no están contentos con lo que Dios y el papel que Dios les ha dado. Entonces, a lo mejor Dios te ha puesto en una situación en la que tú a lo mejor no recibes mucho reconocimiento ahorita. Pero al final de cuentas, ¿por quién estamos haciendo esto? Lo estamos haciendo para el Señor y el Señor te va a recompensar. Aun cuando a lo mejor tu ministerio no sea público, Dios sí lo está notando. Y Dios escogió a este hombre que en papel parecía que no era nada, pero lo escogió por ser un hombre fiel. No importa si estás bajo las luces o no, si eres fiel, Cristo te va a recompensar un día, a ti también. Entonces, la pregunta es, ¿estás de veras contento con el papel que Dios te ha dado? Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por esta carta que hoy terminamos, que Pablo escribió a la iglesia de Éfeso. Gracias por habernos enseñado a través de ella. Y pues oramos que en verdad podamos poner en la práctica estas cosas que vamos aprendiendo cada día, Señor. Y como aprendimos hoy también, enséñanos a cómo debemos orar. Estar pidiendo por otros hermanos en Cristo, que igual tienen necesidades como nosotros, y sobre todo en lo espiritual, Señor, que es tan fácil que nosotros nos apartemos de ti. Te pido que pongas en nuestro corazón el deseo de estar dedicando tiempo para orar por los hermanos, y en verdad dedicar el tiempo, como dice tu palabra, con perseverancia y súplica por todos los santos que conocemos. Aprovecho para orar por Pamela Catalán, que está ahí en España, que pues es una sierva tuya, Señor, y pues está sola allá, está sola en un país que pues no es el de ella, y a veces no le damos la importancia que debemos a personas así, pero te pido que la uses mucho, Señor, y que, como dice aquí Pablo, que le des a ella valor para abrir su boca, para proclamar el Evangelio entre las mujeres ahí musulmanas que está conociendo ahí en España. Te pido por ella, Señor, y gracias por tantas bendiciones que hemos recibido de ti. Y gracias por personas como Tíquico, Señor, que fueron fieles a ti, para que nosotros pudiéramos tener estas palabras de consuelo en nuestros corazones, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.